Libro del Éxodo, capítulo 7, versículo 3. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es el endurecimiento del corazón como juicio divino. La salida de Israel de Egipto no es solo un evento histórico, es una revelación teológica, una revelación de parte de nuestro Dios. En ella, Dios declara explícitamente: yo endureceré el corazón de Faraón. Esta afirmación confronta nuestra comprensión de la justicia divina. La libertad humana y el gobierno absoluto de Dios sobre la historia. La Escritura no evade la tensión que puede haber. La presenta abiertamente para instruirnos en la verdad acerca del carácter de Dios y la condición que hay en el corazón del hombre. El anuncio de esta frase, yo endureceré el corazón de Faraón, aparece antes del enfrentamiento con el rey, en Éxodo 4:21, dejando claro que la liberación de Israel responderá al propósito soberano de Dios y no a la disposición moral del gobernante egipcio. El endurecimiento no surge como una reacción tardía, sino como parte, escuche esto, de un plan divino, previamente revelado. A lo largo de las plagas, usted ha escuchado de las plagas que se manifestaron en Egipto, Éxodo 7, Éxodo 9, Éxodo 10, se repite esta verdad en un contexto de revelación progresiva y rechazo persistente. Faraón endurece voluntariamente su corazón y Dios confirma judicialmente esa dureza, mostrando que soberanía divina y responsabilidad humana operan juntas sin contradecirse. A veces tenemos inconvenientes con entender precisamente esto. Dios es soberano, pero también el hombre es responsable. Finalmente, en el cruce del mar, en Éxodo 14, el endurecimiento alcanza su propósito final. ¿Cuál es ese propósito? La glorificación del nombre de Dios mediante el juicio de Egipto y la redención definitiva de Israel. El énfasis del texto no recae en el faraón, sino en el Señor que gobierna la historia conforme su voluntad. En el versículo 21 leímos: y dijo Jehová a Moisés, Éxodo 4:21, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón y no dejará ir al pueblo. Y se repite en el versículo que hemos leído, Éxodo 7:3, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Y esta frase se va a repetir en la medida que se dan las plagas. Pero vemos que hay una declaración explícita de nuestro Dios, lo que no da tela de duda que podamos nosotros decir que nuestro Dios no está mostrando algo que nosotros no quiere que veamos. Hay muchas cosas en la Escritura que están implícitas y a veces hay que usar la interpretación correcta de las Escrituras, pero en este caso está clarísimo. Y es una frase que se va a repetir varias veces. Yo endureceré el corazón de Faraón. Es más, se le dice a Moisés, tienes que ir y decirle a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me adore en el monte. Pero no te olvides, yo he endurecido su corazón. Así que, ¿cómo podemos nosotros entender esto en un sentido que sea fácil para nuestras vidas? ¿Por qué razón? Porque a veces puede llegarse a pensar que tenemos un Dios acaso malo que endurece el corazón del pobre faraón? Yo creo que eso a veces es lo que pensamos muchas veces. Y ese pensamiento no escapa de las cosas que muchas veces escuchamos. Hay gente que se expresa y dice, ¿cómo puede ser que Dios permita la maldad si Él es bondadoso? ¿Por qué no quita el mal? Si Dios es bueno, ¿por qué permite que gente inocente muera? Hay muchas cosas que a veces la gente repite porque no entiende en algún sentido cómo nuestro Dios obra, cómo nuestro Dios ha planeado las cosas. No olvide eso, ¿no? Dios es soberano. Como soberano absoluto, rey de reyes, señor de señores, soberano absoluto, lo que Él decreta es inamovible, es inalterable. Nosotros no podemos cambiar lo que Dios ha dictaminado, ha dicho en sus decretos. Recuerden esa cita de Pablo en Romanos, cómo puede decir el vaso al alfarero, ¿por qué me haces así? Es absurdo. Él es creador, el hombre es criatura. Así que, ¿cómo podemos nosotros comprender entonces lo que está sucediendo aquí? Dios anuncia su acción soberana incluso antes de mostrar las plagas. Lo que nos dice que el endurecimiento no es improvisado ni reactivo, sino que forma parte del plan revelado de Dios desde el principio, desde el inicio. No es una reacción al corazón de Faraón. Míralo por favor como Dios planea. Y esto estaba en su corazón cuando Él estableció todas las cosas. No es algo reactivo como nosotros reaccionamos muchas veces a estímulos, situaciones. Nuestro Dios no es así. Él es inmutable. Nosotros somos mutables. Podemos cambiar en ciertas situaciones realmente, pero nuestro Dios es inmutable. Él además no se mueve como nosotros a través de las emociones. En un sentido, nuestro Dios obra y sus emociones, si les podemos llamar emociones, son en su voluntad. Nos salva, nos muestra la gracia en Cristo, aun cuando nosotros no merezcamos esa gracia. ¿Por qué? Porque Él lo planeó. Así que cuando hablamos de esto, nos estamos refiriendo precisamente al Dios soberano que ha decretado todas las cosas establecidas, que no reacciona por contingencias, por situaciones. No hay un plan B, Él siempre es el plan A. Y eso es importante que lo tengamos presente. Hay un lenguaje directo, sin ambigüedad. Dios no dice algo como, voy a permitir que Faraón se endurezca. No, Él dice, yo endureceré, afirmando claramente su soberanía y su poder. Pero también vemos que este propósito tiene un fin revelacional. O sea, Dios no quiere mostrar algo. Tal vez los profetas pudieron tener un conocimiento de este plan de Dios. Nosotros, ubicados en un tiempo favorable de la historia después de la venida del Salvador, su primera venida, podemos mirar atrás y comprender mejor cómo Dios ha ido revelándose y mostrando muchas de las cosas que nosotros conocemos el día de hoy y forman parte de nuestra doctrina, de nuestra adoración cristiana. Para nosotros mirar hacia atrás es muy beneficioso. Vemos todo el plan consumado, aunque no se olviden que todavía falta el juicio. Está claro, nosotros estamos, sí, privilegiados en un sentido, mirando hacia atrás la obra consumada de Cristo en la cruz, pero también por otro lado, teniendo el juicio como algo futuro. Podemos entonces decir que en ese plan que Dios va revelándose, Él quiere mostrar parte de sus atributos, de sus perfecciones, su soberanía, su parte como rey soberano que decreta, como creador que establece las cosas. Dice Éxodo 9:16, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Si nosotros vemos el contexto de esa cita, Éxodo capítulo 9, versículo 16, el versículo 13, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana, ponte delante de Faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo. Versículo 14, yo enviaré plagas. Versículo 15, ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo, y serás quitado de la tierra. Versículo 16, a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Yo quiero que tú mires, ilustres en tu mente la cara de Faraón al escuchar esto. Recuerda lo que la historia secular enseña con respecto a los faraones. Se los consideraba divinos. Ellos mismos se consideraban dioses. Nadie ni siquiera podía verlos a los ojos. Aquel que osaba verlos directamente podía morir. Eso cuenta en la historia de los faraones de Egipto. Y ahora tenemos a Moisés dirigido por nuestro Dios para que Moisés le diga todas estas cosas en su cara. Y le diga, tú estás ahí, ¿para qué? ¿Cuál es el fin de que tú estés ahí? Porque yo, el Señor, voy a mostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Obviamente, ante este plan que está él escuchando, ¿cuál sería la respuesta de Faraón? Un dios pagano, un dios hombre pagano, no lo digo en el sentido de la divinidad, lo digo en el sentido de un dios falso. Ellos mismos se hacían dioses, todo este tipo de reyes paganos de la antigüedad se hacían dioses. ¿Por qué tiene que escuchar de este hombre viniendo a decirle todas estas cosas? Algo como lo que pasó también cuando el Señor se presentó ante Poncio Pilato. Tú estás puesto ahí no porque tú quisiste. Hay un plan detrás de todo esto. Las palabras de nuestro Señor hablando con Poncio Pilato, tú recordarás eso. Así que no hay nada como exaltar la soberanía de Dios que incluye sus actos judiciales sin comprometer su justicia ni su santidad. Porque el punto aquí es que podemos llegar a pensar entonces que si nuestro Dios ha dictaminado endurecer los corazones del faraón y de muchas personas, ¿será que Dios participa entonces también de la maldad de esas personas? No, nuestro Dios es santo. Nuestro Dios no participa del pecado. No participa del corazón o las decisiones de las personas. Pero por otro lado, Él es creador. Esa tensión va a existir en nuestra mente, porque nosotros no alcanzamos a comprender la magnitud de nuestro Dios, que Él siendo creador, deja que las personas creadas en su voluntad y su propósito, cada una de esas personas creadas, como este faraón, sean juzgados por su pecado y no por lo que Dios ha establecido en su plan soberano. Una pregunta para nosotros importante es, ¿reconocemos realmente que la obra de Dios en la iglesia y en nuestra vida no depende de la disposición de los hombres, sino del propósito soberano del Señor? ¿Qué es lo que Dios ha establecido? Cuando tú estás aquí, has venido a Cristo, ¿qué Dios ha establecido? Dios ha establecido un plan de redención. Dios ha establecido que a los que Él predestinó, ¿qué hizo? A esos mismos los llamó. A esos mismos que llamó, los justificó. Y a esos mismos que justificó, los glorificó. Ese es el plan de nuestro Dios. Ese es lo que Él ha establecido para nosotros. Pero tú tal vez a lo mejor vas a decir, pero ay, yo me veo muy, muy falloso, me veo que me puedo equivocar, me veo que a veces me alejo del propósito de Dios. Pero Dios te dice, este es mi plan para ti. Esto yo he establecido para ti. ¿Crees en ese plan? ¿Crees en ese plan de redención que el Dios ha hecho? ¿Te acercas y consideras como Dios soberano que Él al final nos ve glorificados? Porque es interesante, ¿no? Usa verbos pasados. Justificó, llamó, glorificó. Nosotros diríamos, nos glorificará. No, 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 en la mente de nuestro Dios, en su plan, en lo que Él ha establecido, estamos glorificados. Lo que nos da una certeza de que Él cumple sus palabras, Él es verdadero, pero no deja a un lado que en ese camino tomemos malas decisiones. No deja. Nuestro Dios no crea marionetas o títeres. Él nos muestra el plan de redención, su propósito soberano, aunque a veces nosotros, por la incredulidad de nuestros corazones, no estemos mirando al propósito de Dios y tomemos malas decisiones. Es importante entonces que reconozcas lo que Dios ha hecho en su iglesia y en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, regresando al texto, regresando a Éxodo, porque son algunos pasajes que menciona esto, vemos claramente la responsabilidad que tiene Faraón, la responsabilidad moral de Faraón. Éxodo 8:15 dice: pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como lo había dicho. Ahí, en el contexto de la segunda plaga de las ranas, porque la primera plaga fue el convertir el agua del río en sangre, ¿no? Y todas las aguas en sangre. Pero ya en la segunda plaga, a Faraón no le gustaron las ranas. Y había ranas por todos lados. Tú te imaginas acostarte y una rana debajo de la almohada, o sea, en la sábana, había ranas por todos lados. Y las ranas estaban por todas partes. Y clama, le pide a Moisés, quita eso, Moisés obedece, las ranas se desaparecen y sucede que luego Faraón, yo no dije nada, yo no he dicho que ustedes van a salir. Faraón endureció su corazón y no los escuchó. ¿Y qué decir del versículo 32 en Éxodo 8:32, un poquito más adelante, en el contexto precisamente de la plaga de las moscas? Faraón, una vez que Moisés quita las moscas, tantas moscas había que ni siquiera podían hablar, él dice, quítame estas moscas y ustedes van a hacer, van a salir, van ustedes a adorar a su Dios. Quita las moscas, Moisés pide a Dios, se van las moscas y otra vez él endureció su corazón. ¿Y qué hablar de del contexto de la lluvia y el granizo? Más adelante, viendo Faraón que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, eso está en Éxodo 9:34, pecó aún más, dice el texto, pecó aún más y endureció su corazón él y sus siervos. No los dejó ir. O sea, mira las implicaciones que puede haber, que debe de haber habido clarísimas con la economía, con lo que sería la parte social, con lo que sería la parte de ser una nación, porque eran una nación poderosa el tiempo de los faraones de Egipto. Entonces, la plaga del Nilo, la plaga de las ranas, la de las moscas, la de las erupciones en la piel, el granizo destruyó todo lo que estaba, hombres, los que no se refugiaron, animales, y luego la plaga de langostas, que se comió todo lo que el granizo dejó, y venían los mismos consejeros, como diciéndole, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de seguir endurecido? Porque la nación se va a pique. La nación se va a pique. Hemos perdido todo. Pero la Escritura muestra claramente que ante todas estas revelaciones, Faraón endurece su corazón. Lo que indica claramente que dejando a un lado el plan soberano de Dios, Faraón toma la decisión de endurecer su corazón. Persistir en rebelión. Cada advertencia es rechazada y esto incrementa su culpa delante de Dios. El endurecimiento confirma una disposición previa. No crea un pecado nuevo. Es decir, ¿cuál fue la disposición de él? No dejar que el pueblo salga. Ahora, si pensamos nosotros en este contexto y nos metemos un poquito más, ¿qué estaba viendo Faraón? El poder de Dios. ¿Puedes pensar en eso? ¿Eso no se podría parecer a lo que el día de hoy muchos cristianos incrédulos que ven la gracia de Dios en sus vidas? Tú te levantas, respiras, caminas, pero ¿cómo eres con Dios? ¿Ves su mano de poder? Y yo sé que algunos han vivido situaciones a veces muy adversas y ven la mano poderosa de Dios, o ves cómo Dios obró en la vida de alguien, en un familiar, cómo el Señor restaura una salud, cómo el Señor hace cosas grandiosas, pero aún viendo todo eso, rechazamos a Dios, no nos congregamos, no tenemos tiempo con las Escrituras, no nos sometemos al gobierno de una iglesia local, no hay tiempos de devocionales en casa, no hay rendición de cuentas en una iglesia. Viendo las cosas que hace Dios, pareciera que tomamos una actitud muy parecida a la de Faraón. Sí, yo sé que Faraón, Dios lo estableció para eso. Pero nosotros miramos lo que acontece, y yo estoy seguro que ustedes conocen el final de toda la historia. Ustedes conocen el final de toda la historia. Solo estamos revisando lo que, tratando de ver algunos puntos importantes, pero sabemos el final de la historia. Sabemos lo que aconteció. Así que la pregunta clave es, ¿hay áreas en tu vida donde a pesar de conocer la voluntad de Dios, estás endureciendo voluntariamente tu corazón y posponiendo la obediencia que tienes que haber mostrado hace tiempo? Piensa en eso. Si uno lo ve, oh, Faraón, perverso. ¿Y tu vida cristiana? ¿Y tu vida de obediencia? ¿Y tus responsabilidades cristianas? ¿Dónde quedan? ¿Dónde está todo eso? Llega un punto ahora que este endurecimiento termina como un acto judicial de Dios. Espero que hasta este momento no tengas ese conflicto. Es decir, Dios es soberano y Dios levanta a este hombre para manifestar su poder, pero Faraón toma la decisión de rechazar lo que puede a veces hacer tu pastor, que se acerca y dice, ven a la adoración de la iglesia. Hermano, ven a la reunión de la oración. Hermano, ven a la edificación del estudio bíblico. Tal vez me vas a decir, pastor, usted es extremo. Nosotros no somos faraones. Perfecto, no somos faraones. Dios nos está mostrando su gracia, pero estamos jugando con algo que debemos tomar en cuenta. Dios está esperando una respuesta de nosotros. Porque aquí vemos que al final el acto judicial de Dios ante la dureza de este hombre es sencillamente dejarlo en su pecado. En Éxodo 9:12 dice, y Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Ya no los escuchó más. Es decir, Dios, ¿cómo muestra ese endurecimiento? Dejando que el hombre haga lo que quiere hacer. Las palabras de Pablo en la carta de los Romanos son mucho más claras y nos dan mayor luz en esto. Pablo dice ahí en Romanos 1, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en los malos pensamientos de sus corazones. Dios los entrega a pasiones vergonzosas, y como ellos nunca aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pablo le da mayor claridad precisamente a esto. Cuando una persona rechaza una y otra vez a Dios, una y otra vez a Dios, Sí, Dios es grande en misericordia. Su palabra nos dice, Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero toda la historia nos muestra esto. Dios llega a un momento que Él toma un acto judicial. Lo tomó con Faraón. E interesante, lo tomó también con su propio pueblo, la nación judía. ¿Tú recuerdas las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Él les decía a sus discípulos, Señor, ¿por qué no les hablas? Con claridad, ¿por qué les mencionas parábolas? ¿Tú recordarás eso? ¿Por qué usas parábolas? El Señor les dice, viendo, no ven. Oídos y no oyen. Su corazón está cegado. Y lo hace así para que no se salven. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede suceder? Pero le salen parábolas. ¿Por qué le salen parábolas? Porque los discípulos, aquellos que buscan la voluntad de Dios, Señor, ¿qué quisiste decir con esa parábola? Explícanos. ¿Qué quisiste mostrar con esa parábola? Y el Señor les abría las escrituras y les enseñaba. Pero Dios ya había tomado la decisión de judicialmente cerrar el entendimiento de muchos que le habían rechazado. Y la nación de Israel es un ejemplo de eso. Aquí está haciéndolo con Faraón. O sea, yo quiero que entiendas algo muy importante. No podemos nosotros siempre decir nuestro Dios es misericordioso. Es grande en misericordia. Él está probándonos, viendo nuestro caminar cristiano y viendo cómo respondemos en obediencia a su palabra. ¿Cómo lo hacemos? Que el Señor sea fiel, que el Señor sea grande, para no llegar tampoco a un punto de endurecimiento donde, ¿qué sucede? Los entrega una mente reprobada. Ahora, yo sé, claro, el contexto de la mente reprobada está hablando de gente que está persistiendo y practicando el pecado. Por eso, aquel que invoca el nombre del Señor, apártese de toda iniquidad. No puedes tú estar aquí sentado viviendo una falsedad religiosa cuando estás practicando la maldad, cuando estás practicando perversidad. ¿Cuántas veces estuviste sentado aquí? Y el día de hoy es una vez más, y otra vez más, y otra vez más, pero no te interesan las cosas de Dios. Ten cuidado. Dios es claro. Los entrega a una mente reprobada. Y el estado postrer de estos hombres, cuando digo hombres estoy hablando de toda la raza humana, es depravación completa. Depravación completa. Y ahí sabemos que el contexto de Romanos es una cantidad de pecados y es también todo lo que implica la inmoralidad. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, fornicación, inmoralidad, rebeldía, detractores de Dios. O sea, quiero que entiendas eso. Si tú estás escuchando este mensaje y estas palabras están haciendo eco, no endurezcáis tus corazones como sucedió con la nación de Israel. Porque Dios está llamando al arrepentimiento y sigue llamando al arrepentimiento. Pero esto es serio. Ahora, gloria a Dios si estás viviendo en fidelidad. Gloria al Señor por eso. Pero recuerda que el que persevera hasta el fin será salvo. O sea, no es que ha terminado nuestro papel ahí. Ay, Señor, yo estoy bien hasta ahora. No, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Este endurecimiento judicial, entonces, no es un capricho. Dios no endurece como juicio, no como capricho. El endurecimiento ocurre tras el rechazo persistente. Es decir, Dios sella judicialmente la rebelión voluntaria. Sella. Nosotros somos criaturas. Solo debemos temer nomás, siempre en nuestras vidas y corazones, que eso nunca acontezca. Nunca acontezca, mis hermanos. Si hay el deseo de conocer de Dios, el hambre de conocer su palabra, si hay ese, tú puedes mirar hacia adentro, hacia ti mismo, y tú dices, yo quiero conocer su voluntad, quiero agradarle. Todavía no estás endurecido. No estás endurecido. Pero si el tiempo también hace su parte y tu vida cristiana no levanta porque sigues sujeto a los mismos placeres de este mundo, a la misma inmundicia y las cosas que este mundo ofrece, entonces vas camino a un endurecimiento. Si todavía hay conciencia de esto, que el Señor despierte tu corazón y digas, no Señor, yo no quiero llegar a ese estado donde termino siendo reprobado. Yo no quiero, Señor, guárdame. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios está vivo. Yo le decía a alguien, y con ruego y con clamor, decía, Dios está vivo, Dios no es un Dios de muertos. Dios está vivo, Dios es Dios de vivos. Pero la gente piensa que Dios está muerto, que Dios no obra hoy, no opera hoy. Dios es un Dios vivo. Pablo dice eso claramente en los Romanos. Nos acercamos a ofrecer adoración ¿a quién? A un Dios vivo. Por eso nos ofrecemos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero muchos piensan que Dios es pasivo, que no dice nada. Y claro, lo que hay sencillamente todo es un acto meramente externo y religioso. Hay esta confirmación, este sello legal. Así es como Dios entrega al pecador en su propio pecado. El endurecimiento es una respuesta santa y justa de Dios ante la rebelión obstinada del hombre. ¿Estás consciente de ese peligro espiritual? Amado hermano, que tú que me estás escuchando, ¿estás consciente de eso? Para que cambies la dirección que estás tomando en tu vida y te vuelvas a Dios con temor. Finalmente, Éxodo 14:4, el propósito. Yo endureceré el corazón de Faraón. Mira eso. Para que lo siga y seré glorificado en el Faraón y en todo su ejército, y sabrán todos los egipcios que yo soy Jehová. Y el versículo 17 y 18 dice, de Éxodo 14, y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón. Y el apóstol Pablo, Romanos 9, 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para postrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Tú conoces la historia, la última plaga, la muerte de los primogénitos. Con esa plaga, ¿qué hizo Faraón? Váyanse. ¿Quieren llevarse los animales? Llévense sus animales. Llévense sus hijos, porque antes los condicionaba, ¿no? Vayan los varones, pero acá sus hijos y sus esposas se quedan con nosotros. Después los condicionaba, vayan, pero dejen sus animales y sus cosas. No, no, no. La orden era todo. Así que después de esa última plaga, Faraón, váyanse. Y toda la gente de Egipto, váyanse. Y además de eso los despojaron, ¿no? Los despojaron. Porque cada hebreo iba a la casa de los egipcios a pedirle oro, alhajas, piedras preciosas. ¿Qué más quiere? Váyanse. ¿Qué más quiere? Toma esto, váyanse. Pues estaba la muerte de los primogénitos, recuerda eso. Murió donde el primogénito, el hijo mayor, donde no había la sangre, donde no había el cordero. Y esa es otra enseñanza que tú conoces, tal vez. Váyanse. Pero no mucho que avanzó. Y ellos estaban acorralados en un sentido, pues tenían al Mar Rojo y por otro lado el desierto. Y acamparon todo el pueblo ahí. Y los egipcios comenzaron a pensar, están acorralados. Ahí no saben qué hacer. No tienen a dónde ir. Y todo el ejército con Faraón. Ahí vamos a vengarnos. Ahí los vamos a tomar. Y efectivamente, yendo para allá, Dios manifestándose, Dios poniéndose ahí, en ese torbellino, interrumpiendo, y aún así, eso es lo que yo digo, ¿no? O sea, para que tú te des cuenta, el endurecimiento final de Dios, o sea, ellos ya estaban reprobados, y por más que vean señales y señales y señales, ese corazón ya estaba legalmente por nuestro Dios, formalmente por nuestro Dios, reprobado. A veces uno dice, pero viendo aún todo eso, viendo esas manifestaciones, nada. Moisés, ¿qué hago? No me preguntes qué haga. Hace, levanta las manos y que el pueblo pase en seco y tú ves la gloria de Dios. Y eso no es una fábula, es una historia real. El Dios del cielo y la tierra abriendo ese mar. El camino en seco, tú te imaginas pasar al lado y ver a los peces ahí nadando. Digo yo, ¿no? Yo me pongo a pensar siempre, ¿no? Ver una ballena pasando ahí al lado tuyo. Dos muros grandes. Crucen. Y ni aún así, Faraón, sigámoslo. Uno dice, yo temería de la presencia de Dios, que es verdadero, pero es porque tú y yo tal vez no estamos endurecidos. Pero quiero que entiendas que el hombre endurecido ya está entregado a su pecado. Una iglesia endurecida está entregada a su maldad. Una iglesia endurecida es una iglesia apóstata. Uno dice, pero ¿cómo no se dan cuenta? ¿Cómo no se dan cuenta de esto? ¿Cómo no se dan cuenta de esto que va en contra de la Escritura? ¿Cómo no se dan cuenta de estas cosas que hacen contrarias a la palabra de Dios, apóstatas? Porque Dios a lo mejor ya los endureció. Pero si tú ves la gloria de Dios y tiemblas ante su palabra, y te acercas en Él cuando deja tu tiempo con la Escritura, dejas tus devocionales, cuando necesitas una iglesia local para edificarte y tiemblas porque es su voluntad, todavía el Señor te está tocando y hablando para que haga su voluntad. La historia dice claramente, pasa el pueblo en seco y atrás los egipcios, ya alcanzándolos, y las aguas se cierran. Todos mueren. Y los cuerpos de ellos flotando sobre el agua. Y en ese momento, la gratitud del corazón del hombre. La hermana de Moisés toma el pandero y comienza la exaltación, la gratitud, la gloria para nuestro Dios. Gracias, Señor. Aún en mi necedad, viendo para atrás, todavía mirando a Egipto, pero tú dices, esto se acabó para ti, terminó para ti, no tienes nada que hacer mirando hacia atrás. Yo lo cerré para ti. No vas a regresar nunca más a ese mundo que te trató mal. Ahora te espera la bendición de las promesas que Dios tiene para ti. Eso es lo que glorifica a Dios. Eso es lo que escucharon todas las naciones, todos los pueblos. Dios hizo grandes proezas, Dios hizo maravillas. Pero el día de hoy, muchos de nosotros andamos todavía endurecidos. No hay temor, no hay reverencia, no hay búsqueda de la santidad. Sí, no somos perfectos, pero tememos al Dios Todopoderoso porque sabemos lo que Él hace. La pregunta sería para ti, ¿descansas en que Dios será glorificado y cumplirá su propósito en ti? Aun cuando de ti mismo salga oposición, resistencia o circunstancias adversas, tú puedes descansar en que pase lo que pase o la dificultad que haya, Dios tiene para ti una promesa guardada. ¿Qué sería mejor obedecerla? Que Dios pueda usarte conforme su voluntad y su propósito. No que te esté hablando cada vez y cuando, sino que tú obedientemente te acerques a hacer su voluntad. El apóstol Pablo dice en Romanos 11:22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero mira la bondad para ti. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás quitado. Son palabras de advertencia. O como dice Hebreos 3, 7 a 8, que lo vamos a tocar más adelante en el estudio de los Hebreos. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como lo hizo Israel en el desierto. No lo endurezcas, no lo endurezcas. ¿Vives entonces con ese temor reverente? Busca a Dios. Finalmente, podemos decir la frase, yo endureceré el corazón de Faraón, no presenta un Dios injusto, no, sino un Dios soberano, santo y fiel a su propósito redentor. Un faraón, vemos el juicio sobre la soberbia humana, vemos en el faraón, pero vemos también en Israel la gracia liberadora. La Escritura nos llama a oír hoy su voz y no endurecer nuestro corazón, reconociendo que el Señor reina con justicia perfecta sobre la historia y obviamente sobre nuestras vidas. Mira su bondad, mira su severidad, pero recuerda, ¿severidad para quiénes? Para los que cayeron, pero bondad para los que obedecen sus mandamientos y obedecen su palabra.